Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy tenemos varios asuntos del ámbito judicial vinculados a la costa para contarles. También temas que tienen que ver con el riego, con las canalizaciones de Rules, demandas en este sentido de agricultores, pero también la borrasca Cristina y lo que ha dejado ese tema protagónico en varias de las noticias que les vamos a contar. Más cuestiones, hablaremos de nuevos equipamientos para la limpieza en Motril, también del comercio por San Valentín que se viene acercando. Tenemos varios asuntos también del ámbito deportivo para comentar y la cultura no faltará en esta segunda edición de nuestro informativo, que tiene los siguientes titulares. Dos hombres se enfrentan a más de 13 años de prisión por intentar matar a un hombre de una pedrada en La Mamola. Un juzgado obliga a la ELA de Carchuna Calahonda a pagar parte de la reparación de una plaza. Asociaciones agrícolas del Río Verde piden movilizaciones para desbloquear el desglosado 3 de las canalizaciones de Rules. La mancomunidad trabaja para reparar con la máxima rapidez la avería en la conducción de Itrabo causada por la borrasca Cristin. El PP reclama al gobierno en el Congreso una evaluación urgente de los daños de la borrasca en la costa. Almuñécar exige el fin de la impunidad y más medios para la Guardia Civil ante la presencia de narcolanchas en la herradura. El Ayuntamiento de Motril incorpora dos nuevos camiones cisterna al Servicio Municipal de Limpieza. La Cámara de Comercio de Motril sortea 15 cenas románticas para impulsar el comercio local por San Valentín. Ismael Vacas se impone en el segundo Ultra Costa Tropical, cuya meta fue en el Castillo de Salobreña. El segundo Festival de Música Clásica Valle de Río Verde acercará el género a 5 municipios de la Costa Tropical del 4 al 12 de marzo.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Arrancamos con asuntos del ámbito judicial. La Fiscalía ha solicitado penas de 13 años y medio de prisión para dos hombres acusados de protagonizar una reyerta a pedradas en la terraza de un bar de Polopos, La Mamola, contra el responsable del establecimiento y las personas que acudieron en su auxilio. Ambos acusados se encuentran en prisión provisional por estos hechos, ya que están acusados de un delito de tentativa de homicidio, entre otros cargos, por los que serán juzgados el próximo 19 de febrero en la sección primera de la Audiencia de Granada. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la noche del 16 de diciembre de 2023, cuando los acusados, de nacionalidad marroquí, se sentaron junto a otras personas que no han sido identificadas en la terraza de un bar de esta localidad costera. Al acudir al responsable del establecimiento para atenderlos, le dijeron que no querían nada y este apagó la terraza. En ese momento, los acusados y el resto de personas que le acompañaban comenzaron a lanzar mesas al suelo, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional. El hostelero les reprendió y ellos reaccionaron lanzándole piedras en distintas partes del cuerpo y a otro de los presentes le golpearon con una botella de cristal en la cabeza. La peor parte se la llevó, sin embargo, un hombre que acudió al lugar tras percatarse de lo que estaba ocurriendo. Comenzaron a lanzarle piedras hasta que en un momento dado se hicieron con una de grandes dimensiones y se acercaron para tirársela a la cabeza con fuerza. El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico grave por el que tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. La Fiscalía solicita que sean condenados por un delito de lesiones, por el que reclama 4 años y medio de prisión, así como por un delito leve de lesiones por el que pide una multa y un tercer delito de homicidio en grado de tentativa. Por este último, reclama que los dos acusados sean condenados a 9 años más de prisión, además de prohibiciones de comunicación y acercamiento a las víctimas durante 10 años. En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que indemnicen a la principal víctima con 38.000 euros, al dueño del local en 500 euros y al otro agredido en 300. Un juzgado de Granada ha dictado una sentencia que obliga a la entidad local autónoma de Carchuna, Calahonda, a abonar a la comunidad de propietarios Torre Doblada del núcleo de Calahonda una parte del coste de las obras de reparación de una plaza de este anejo de Motril que fueron ejecutadas y sufragadas íntegramente por los vecinos. El fallo del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 ha impuesto a la ELA el pago de 193.290 euros, además de los intereses legales correspondientes, al considerar acreditada su responsabilidad subsidiaria como titular del uso del suelo de la plaza. La comunidad de propietarios había reclamado inicialmente el importe total de la actuación, que superaba los 398.000 euros, o de forma subsidiaria la cantidad finalmente reconocida en la sentencia correspondiente a la reparación de este espacio. La resolución judicial, que es recurrible, ha considerado probado que la entidad local autónoma asumió la titularidad plena de la plaza al cumplirse la obligación de cesión impuesta a la propiedad consistente en el uso público por parte del ayuntamiento de la superficie y el vuelo de una plaza de titularidad privada. Según recoge la escritura pública, se trata de un espacio de carácter privativo, pero de uso público. El juzgado también ha señalado que tanto el ayuntamiento como posteriormente la ELA han actuado mediante la concesión de licencias de ocupación a los establecimientos comerciales situados en el interior de la plaza, así como a través del cobro de tasas por ocupación de la vía pública y licencias de actividad comercial, con la correspondiente recaudación de impuestos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Asociaciones de agricultores de la zona del Valle del Río Verde demandan al presidente de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate movilizaciones para desbloquear la financiación de las canalizaciones del Guadalfeo. Destacan que la buena temporada de lluvias no debe hacernos olvidar que vendrán nuevos periodos de sequía y nuestras plantaciones siguen en peligro. En una nota que firman los presidentes de las asociaciones Verde Seco Jate y Agua para el Campo, los agricultores dicen sentirse engañados e indignados también ante la continua farsa protagonizada por las administraciones públicas que pretenden hacer recaer en nuestros bolsillos los resultados de su pésima gestión. Las canalizaciones al Río Verde estaban financiadas en un 80% con fondos europeos, afirman, mientras que ahora el Ministerio pretende que los agricultores paguemos las consecuencias de que estos fondos se hayan perdido, lo que nos supone más de 50.000 euros por hectárea. La Junta de Andalucía contesta nuestras demandas de una financiación justa en un escrito de fecha 19 de junio de 2025, en el que insiste que las canalizaciones debemos pagarlas los agricultores, dicen en la nota, y añaden que es más que evidente que el PP y el PSOE continúan utilizándonos a los agricultores como rehenes de sus persistentes luchas por el poder. Añaden que, aún lo es más, que la estrategia de resolver el tema en los despachos ha sido un fracaso absoluto. La desmovilización de los agricultores solo ha conseguido arrastrarnos al callejón sin salida en que nos encontramos con el proyecto paralizado por falta de financiación. Las asociaciones Verde Seco Jate y Agua para el Campo entienden que hay que desbloquear la financiación de las canalizaciones al Río Verde mediante una intensa y persistente movilización de los agricultores y de la ciudadanía, reivindicando una financiación justa ya. Por ello demandan a la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde Seco y Jate, y especialmente a su presidente, Joaquín Montes, que se pongan al frente de las legítimas reivindicaciones de los agricultores y convoquen una amplia y continua movilización en defensa de nuestro futuro, concluyen los responsables de las asociaciones Verde Seco Jate y Agua para el Campo, José Luis Ruiz Olivares y Jesús Ruiz Peralta, respectivamente. La mancomunidad trabaja para reparar con la máxima rapidez la avería en la conducción de Itrabo causada por la borrasca Christine, informa Manolo Guirado.
La mancomunidad de municipios de la costa tropical está actuando para reparar en el menor tiempo posible la avería registrada en la conducción de impulsión de Itrabo, dañada como consecuencia de la borrasca Christine de la pasada semana. Pese a la magnitud de los daños, el suministro de agua a la población ha estado garantizado en todo momento gracias a una solución provisional puesta en marcha. El presidente de la mancomunidad, Rafael Caballero, acompañado por el gerente de aguas y servicios, Alejandro Alejandro Jurado ha visitado a primera hora de este lunes la zona afectada para comprobar in situ el alcance de la avería y las actuaciones previstas para su reparación. En la visita ha estado presente también el teniente de alcalde de Molvízar, Fermín García Puentedura. Una vez que se ha podido acceder al enclave, los servicios técnicos han identificado con precisión el punto de la rotura y definido la intervención necesaria para su arreglo. Según las primeras estimaciones, los trabajos podrían prolongarse durante aproximadamente un mes. Rafael Caballero ha señalado que la prioridad absoluta es actuar con la mayor rapidez posible para restablecer la conducción principal, siempre con todas las garantías técnicas. Por su parte, Alejandro Jurado ha explicado que la tubería de impulsión de esta zona fue aplastada en varios tramos por el efecto de la borrasca y la salida de la rambla, lo que provocó el desplazamiento de palés de protección y el arrastre de la conducción en distintos puntos. En estos momentos, la tubería principal se encuentra inoperativa, por lo que se ha activado un suministro alternativo mientras se evalúan los tramos de tubería sana para ejecutar una nueva conexión que puede abarcar varias decenas o incluso cientos de metros y permitir así la reactivación del suministro principal, ha detallado Alejandro Jurado de Aguas y Servicios.
Redacción Costa.
El diputado del Partido Popular en el Congreso, Carlos Rojas, ha reclamado este lunes al gobierno una evaluación urgente de los daños del temporal en la costa tropical, exigiendo además transparencia en el desarrollo de los proyectos de los espigones, al tiempo que ha destacado la coordinación entre Junta, Diputación y Mancomunidad con gobiernos populares. En una nota de prensa, el PP ha detallado que sus diputados granadinos en el Congreso han registrado una iniciativa para pedir al gobierno esta evaluación con urgencia de los daños que en concreto la borrasca Kristin ha provocado en la costa de Granada. Es Carlos Rojas.
Desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, los diputados por la provincia de Granada, ya hemos hecho una iniciativa para que el gobierno evalúe los daños de esta borrasca Kristin. La verdad es que hacía mucho tiempo que en la costa no se veía una borrasca de esta magnitud. Ha tenido un escalón más que el resto que estamos acostumbrados a ver, que ya tenía incidencia. Pues imagínense, esta tenía una incidencia especial y por tanto hemos registrado una pregunta en el Congreso para que el gobierno evalúe los daños y las ayudas que tiene que determinar en unos casos como estos.
Rojas ha reclamado al gobierno que avance con claridad en los proyectos de los espigones previstos para la protección del litoral, con transparencia y toda la información para culminar una infraestructura clave para la zona de la playa de Motril, que también ha sufrido los efectos del temporal. El diputado ha señalado que la coordinación entre administraciones ha sido determinante para minimizar los efectos del temporal. Tanto la Mancomunidad como los ayuntamientos de la costa, la Diputación y la Junta de Andalucía han actuado de manera conjunta y eficaz y ha evitado daños aún mayores, ha concluido Rojas. Nos vamos hasta el Muñécar, donde el ayuntamiento ha querido expresar su más profunda indignación y preocupación ante los gravísimos episodios vividos en los últimos días en el litoral. La presencia de más de media docena de narcolanchas que han permanecido fondeadas y navegando con total impunidad frente a nuestras playas, dice el alcalde de Sexitano, Juan José Ruiz Joya, no es solo un desafío a la ley, sino un síntoma alarmante del abandono institucional que sufre la costa tropical en materia de seguridad. Desde el consistorio quieren ser tajantes, nuestra admiración y apoyo a la Guardia Civil es total, la profesionalidad y la valía personal de los agentes que velan por nosotros es incuestionables. Dicen que son hombres y mujeres que, con una vocación de servicio ejemplar, se enfrentan diariamente a situaciones de extrema peligrosidad. Sin embargo, no pueden permanecer callados, dicen, ante una realidad lamentable. Se les está enviando a una guerra con las manos atadas. Lo que hemos visto estos días en Almuñécar y La Herradura no es un fallo de los agentes, es un fallo sistémico de gestión por parte del Ministerio del Interior, dice el consistorio. Añade que la imagen de estas embarcaciones ilícitas campando a sus anchas frente a residentes y turistas es bochornosa, pero más allá del daño a la imagen turística de un municipio de excelencia como es el Sexitano, lo verdaderamente grave es el riesgo real para la integridad física. No podemos esperar a que ocurra una desgracia irreparable para actuar. La falta de medios no solo es una falta de respeto a la soberanía de nuestras costas, sino que pone en peligro de muerte a los guardias civiles que con una inferioridad de condiciones insultante intentan cumplir con su deber, ha señalado el alcalde Juan José Ruiz Joya. Concluye que nuestra costa no puede ser zona de refugio para el crimen organizado por el simple hecho de que el Estado no dota a sus fuerzas de seguridad de lo mínimo necesario para trabajar. basta ya de palabras. Almuñécar y la Herradura exigen seguridad, medios y respeto para nuestra Guardia Civil, concluye Juan José Ruiz Joya.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
PSOE Sexitano ha denunciado la grave situación que sufren varias personas mayores que residen en el complejo municipal de viviendas de la tercera edad, donde las intensas lluvias y el fuerte viento de los últimos días han vuelto a poner de manifiesto los problemas estructurales de humedades y goteras que padecen desde hace años. El vicesecretario general del PSOE de Almuñécar, Josué Díaz, visitó las viviendas junto a vecinos y familiares para comprobar de primera mano el estado en el que se encuentran. La estampa que nos encontramos en las casas de la tercera edad es bastante delicada. Hemos visitado varias viviendas y la realidad es alarmante, denunció. Díaz evidencia que al menos una decena de viviendas están afectadas por las humedades y goteras, pero hay 3 familias en una situación, dicen, especialmente grave. Hay casas con humedades, goteras, techos y pintura muy deteriorados, con desprendimientos, moho y condiciones de insalubridad alarmantes. Estamos hablando de personas mayores, algunas con enfermedades respiratorias crónicas que no pueden vivir así, explica Díaz, quien reclama una actuación inmediata, una solución integral para un problema que, dice, venimos denunciando desde 2024 y mucho antes, sin que el ayuntamiento haya abordado una intervención en profundidad. Lo primero que piden es una actuación urgente y una evaluación rápida del estado de las viviendas. Lo segundo, que se solucione el problema de forma integral, aunque las soluciones que se han dado hasta ahora no han servido, ha aseverado Josué Díaz, quien ha exigido medidas concretas para aliviar la situación de las familias más afectadas. Pedimos también que se suspenda el cobro de los alquileres a aquellas familias que están sufriendo estas condiciones y, en los casos más graves, un realojo inmediato para quienes tienen las peores condiciones de salubridad, ha concluido.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Convergencia Andaluza de Almuñécar ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento para mejorar la seguridad peatonal mediante la instalación de señalización específica, una campaña de sensibilización y mayor control policial. Una iniciativa que surge ante el uso inadecuado que se viene observando de estos espacios, donde algunos ciclistas circulan montados por zonas destinadas exclusivamente al tránsito peatonal, generando situaciones de riesgo, inseguridad y conflictos, especialmente para colectivos vulnerables como personas mayores, menores y personas con movilidad reducida, dicen desde la formación andalucista. Así, la moción propone colocar señales visibles con el mensaje «Acera peatonal, circule a pie», priorizando su instalación en centros educativos, zonas comerciales, espacios turísticos y áreas con alta afluencia de peatones, además de impulsar campañas informativas para fomentar la convivencia y el respeto en el espacio público. Desde Convergencia Andaluza señalan que, aunque la normativa de tráfico establece claramente que las bicicletas deben circular preferentemente por la calzada o por vías habilitadas para ello, debiendo circular a pie en aceras y zonas peatonales, la falta de señalización clara y homogénea contribuye al desconocimiento de esta obligación y dificulta su cumplimiento. Por ello, señala la formación que se hace necesario reforzar tanto la señalización, que indica de forma expresa la obligación de circular a pie con la bicicleta en pasos, aceras y zonas peatonales, como aumentar la presencia policial en dichas zonas para informar y hacer cumplir la normativa. El Ayuntamiento de Motril ha incorporado 2 nuevos camiones cisterna al Servicio Municipal de Limpieza junto a una nueva imagen corporativa que identificarán a todos los vehículos del área de calidad urbana. Los nuevos camiones, con una capacidad de 8.000 litros cada uno y una inversión cercana a los 360.000 euros, están destinados a la limpieza del entorno urbano mediante agua y destacan por su versatilidad. La nueva rotulación incluye el eslogan «Mucho Motril», imágenes de espacios emblemáticos de la ciudad, información útil para la ciudadanía. La alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro ha señalado que esta incorporación supone un paso importante para seguir mejorando la limpieza en la ciudad, destacando tanto la funcionalidad de los nuevos vehículos como la implantación de una imagen corporativa común para todo el servicio. Según ha explicado, los vinilados servirán también como elemento promocional y turístico, mostrando algunos de los enclaves más representativos de Motril y reforzando la identidad de la ciudad. Es la alcaldesa Luisa García Chamorro.
Por un lado, presentamos estos 2 nuevos camiones cisterna que son mucho más versátiles. Al tener un tamaño mediano, bueno, puede acceder a zonas de la ciudad donde ni con los grandes ni con los pequeños, lógicamente, se podía, con lo cual, bueno, pues seguimos con esa planificación, esa implementación del servicio de limpieza en la ciudad de Motril. Pero también presentamos hoy una cosa muy importante, que es la nueva imagen corporativa del servicio de limpieza. Estos son un ejemplo de cómo van a ir todos los camiones de basura y todas las pequeñas furgonetas, todos, absolutamente todos los vehículos del área de limpieza.
Por su parte, el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha detallado que los camiones permiten actuar en grandes avenidas, calles principales, aceras y zonas de difícil acceso gracias a sus distintos sistemas de limpieza. Asimismo, ha anunciado que todos los vehículos del servicio incorporarán progresivamente esta nueva imagen junto a códigos QR que facilitarán el acceso a futuros servicios digitales y canales de comunicación para que los ciudadanos puedan enviar sus sugerencias o quejas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Cámara de Comercio de Motril sortea 15 cenas románticas para impulsar el comercio local por San Valentín.
La Cámara de Comercio motrileña ha presentado la campaña Un San Valentín con sabor a Motril, una iniciativa de dinamización comercial que sorteará 15 cenas románticas valoradas en 80 euros entre las personas que realicen compras en el comercio local de la ciudad entre el 2 y el 13 de febrero. La acción, desarrollada en colaboración con el Área de Comercio del Ayuntamiento, busca incentivar el consumo de proximidad en las fechas previas al Día de los Enamorados. Los clientes que deseen participar deberán depositar sus tickets de compra con sus datos personales al dorso en la urna ubicada en el coworking Motril Conecta de la Cámara de Comercio. El presidente de la entidad, Julio Rodríguez, y la concejala de Comercio, Susana Peña, han destacado que la campaña pretende reforzar la apuesta de la ciudadanía por el comercio local y premiar su fidelidad como otros años, al tiempo que genera un impacto positivo en la hostelería del municipio. El sorteo se celebrará el 13 de febrero y será retransmitido en directo a través del perfil de Facebook Comercios Cámara Motril, con el objetivo de que el valor de las compras de San Valentín se quede en Motril y suponga un impulso para las ventas del primer trimestre del año.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Abrimos capítulo deportivo tras un fin de semana intenso para Salobreña. Más de un centenar de corredores se dieron cita este fin de semana en la segunda edición del Ultra Costa Tropical, una exigente carrera de montaña que ha vuelto a poner a prueba la resistencia y la técnica de los participantes y que consolida nuestra comarca como uno de los escenarios de referencia para el trail de larga distancia en España. La prueba arrancó el sábado de madrugada desde Motril y atravesó municipios como Vélez de Benaudalla, Ifpor, Pinos del Valle, Los Guájares y Molvízar, antes de culminar en la Alcazaba de Salobreña, donde los atletas cruzaron la meta tras completar un duro recorrido por terrenos de montaña. El gran protagonista de la jornada fue Ismael Vacas, natural del municipio vecino de Molvízar, que se alzó con la victoria en la clasificación absoluta masculina tras completar el trazado en un tiempo de 10 horas, 29 minutos y 45 segundos, imponiéndose en una de las pruebas más exigentes del panorama nacional, logrando un triunfo especialmente significativo al hacerlo en un entorno muy ligado a su tierra. Junto a él completaron el podio Sergei Nalkin y Eloy Trigo. En la categoría absoluta femenina, la victoria fue para Ana Belén Moreno, seguida de Dorte Dahl y María Dolores López, mientras que en las modalidades de relevos destacaron los equipos Martín García Martín y Serrapio Fernández Martínez, las categorías masculina y femenina respectivamente. Y además, otra noticia importante para Salobreña, en este caso, llega de la mano de la atleta de Lobres, Claudia Márquez Contreras, integrante del equipo de atletismo de Jacksonville State University. Ha sido una de las grandes protagonistas del PNC Lenny Lyles Invitational, celebrado los días 30 y 31 de enero en Louisville, en el estado de Kentucky. Márquez, que este curso forma parte del programa deportivo de excelencia de la Universidad Estadounidense, quedó primera en los 800 metros con un tiempo de 2:10.84, estableciendo la mejor marca histórica de la universidad y definiendo una actuación sobresaliente entre más de 70 participantes. Este registro situó a Márquez entre las principales posiciones del panorama universitario nacional en la temporada indoor de División 1.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña celebró la primera gala del senderismo en el décimo aniversario del programa municipal.
Efectivamente, Sergio, Salobreña celebró la primera gala del senderismo, un acto conmemorativo que sirvió para poner en valor el décimo aniversario del programa municipal, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Salobreña y gestionada por la empresa de servicios integrales Sinergia Sport. El evento tuvo lugar en el Auditorio Villa de Salobreña y reunió a senderistas, colaboradores y representantes institucionales que han formado parte de este proyecto a lo largo de la última década. Durante la gala se destacó la consolidación de este programa como una de las actividades deportivas y saludables más exitosas del municipio y una referencia a nivel provincial. En estos 10 años, el senderismo municipal ha fomentado la práctica de actividad física al aire libre, el conocimiento del entorno natural y la convivencia entre personas de todas las edades y de múltiples nacionalidades, destacando además de la española una amplia participación de ingleses, irlandeses, alemanes, rusos, argentinos e incluso procedentes de Kazajistán, entre otros. El alcalde de Salobreña, Javier Ortega Prados, puso en valor la evolución del proyecto y subrayó la importancia de la colaboración público-privada para su crecimiento. Dijo que este programa municipal ha ido creciendo año tras año gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento y de Sinergia Sport, una empresa especializada que ha sabido adaptar la oferta a las necesidades reales de los senderistas, con un programa de rutas atractivo y asequible para todos, señaló el regidor, destacando además el impacto social y saludable de la iniciativa. Es Javier Ortega, alcalde de Salobreña.
El que estemos hoy aquí celebrando, el que llevamos 10 años ininterrumpidos con las actividades del senderismo, que cada vez hemos ido creciendo cada año más. Esta tarde me pasaban un dato y me decían que en las últimas actividades habían participado más de 100 personas, con lo cual ya es un motivo de celebración, que para lo que estamos hoy aquí, de celebración, y evidentemente para agradecer a todos los partícipes, a todos los que han tenido algo que ver en que esto sea un éxito. Empezando, Manolo Guirao, que también es responsable en parte de todo lo que estamos viviendo hoy aquí. Continuando, evidentemente, por dar las gracias a todo el área de deporte, al concejal Plácido Leiva, por el empeño y por el esfuerzo que le pone a todas las actividades deportivas. Sinergia Sports, ellos son grandes de artífices de que esto sea un éxito y de que vaya aumentando año tras año en cuanto al número de participantes.
Por su parte, el concejal de deportes, Plácido Leiva Valenzuela, agradeció de manera expresa la fidelidad de los participantes. Los senderistas, dijo, sois el verdadero motor de este programa. Vuestra constancia y compromiso lo han convertido en una referencia provincial, afirmó, al tiempo que reiteró el compromiso firme del ayuntamiento para seguir ofertando y mejorando este servicio que ya forma parte de la identidad deportiva del municipio. Es Plácido Leiva.
Este reconocimiento es un mérito a la tradición, al buen hacer, ¿sabes? Porque Salobreña se lo merece. Este proyecto que desde el área de deporte siempre hemos pensado y siempre lo hemos dicho con el coordinador Manolo Martín, la actividad deportiva no es solamente una actividad física, sino una actividad de salud, en la cual nos hace hacer familia. Vosotros ya sois familia, sois amigos de hace mucho tiempo. Y esto hace que nuestro programa municipal de senderismo sea reconocido uno de los mejores programas de la comarca y de la provincia. Y eso es gracias a vosotros. Pero este programa no viene impuesto por la suerte. Este programa viene impuesto por el bien hacer. Un bien hacer que viene de las manos de Sinergia Sport, a través de Nacho y de Pedro.
Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó con la intervención del CEO de Sinergia Sport, Pedro García Cañadas, quien ofreció un discurso cargado de emoción. Según explicó, este es un programa deportivo para todos, independientemente de las habilidades o condiciones físicas de cada persona, y esa filosofía se ha mantenido siempre y seguirá siendo el objetivo que guíe la planificación de todas las ediciones futuras. García Cañadas expresó también su satisfacción personal al finalizar cada ruta, viendo que a través del deporte también somos capaces de generar felicidad en los participantes. El responsable de Sinergia Sport recordó los inicios del programa cuando la primera ruta contó con tan solo 18 participantes frente a los 133 senderistas que participaron en la última salida celebrada apenas 10 días antes de la gala. Asimismo, quiso destacar la importante comunidad de residentes de diferentes países que utiliza el programa como un espacio para integrarse en la comunidad y practicar español, así como el hecho de que en 10 años no se haya repetido una sola ruta, un aspecto que considero un plus y un aliciente constante para los participantes. Es Pedro García.
Pero sobre todo, gracias a todos y cada uno de vosotros. Como fundador de este grupo puedo deciros que el mayor logro de este año para mí no es el número de senderistas, alcanzamos 133 el otro día. Nuestro mayor logro, a mi modo de ver, es todo lo que hemos compartido. Es mirar alrededor y saber que valió la pena el esfuerzo, valió la pena conocernos, estrechar vínculos y por mi parte quereros de forma incondicional. Hoy podemos decir todos en voz alta que el Grupo Municipal de Senderismo de Salobreña pasa por ser el epicentro del senderismo, no solo de la costa tropical, sino de toda la provincia. De 18 senderistas de nuestra primera ruta, transcurridos estos 10 años, contamos con unas cifras récord, parando con municipios que nos triplican en población y nos quintuplican en población, vamos el doble y el triple que ellos a la ruta.
Bajo el eslogan 10 años caminando juntos, la gala sirvió también para reconocer a instituciones colaboradores senderistas que ayudan en la intendencia o la comunicación del programa y se realizó 8 menciones especiales a los senderistas que llevan participando desde la primera edición de manera ininterrumpida.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Festival de Música Clásica Valle de Río Verde, una cita cultural que se celebrará por segunda vez del 4 al 12 de marzo bajo la Organización de Juventudes Musicales de Almuñécar, recorrerá las localidades de Lentejí, Otíbar, Jete, el núcleo sexitano de La Herradura, para culminar en Almuñécar con un concierto de clausura a cargo de la Orquesta de la Universidad de Granada, que actuará en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Manuel Contreras, presidente de Juventudes Musicales de Almuñécar, ha destacado el crecimiento y la consolidación de esta iniciativa cultural con apenas 2 ediciones. Contreras ha subrayado además el carácter comarcal del festival y su vocación integradora. Se trata de crear una experiencia cultural que conecte pueblos, público y músicos en espacios emblemáticos de cada localidad, como iglesias o espacios culturales. Es Manuel Contreras.
Es un repertorio adecuado de música de cámara para los templos, para esos edificios tan singulares y tan emblemáticos en los pueblos. El año pasado, pues, el público quedó muy contento de hacer esa música en la iglesia, en los templos, con grupos de cámara, grupos de cuerda, de violines, de violonchelo. Este año en Tíbar haremos un cuarteto de flauta clásica. Es un grupo también ligado a la orquesta de la universidad. Contamos con un talento joven musical que es envidiable. Y después este año en La Herradura vamos a tener una pincelada con un trío de música moderna, con música tipo jazz.
El programa incluye actuaciones de formaciones camarísticas y orquestales en escenarios singulares, comenzando el 4 de marzo en la iglesia de Lentejí con la actuación del trío Cuerdas Generalife, continuando el 5 de marzo en la iglesia de Otíbar con el cuarteto de flautas Carlos Pérez y el día 6 en la iglesia de Jete con el cuarteto de cuerdas de la Orquesta de la Universidad de Granada. Tras una pausa, el festival se retomará el 11 de marzo en el Centro Cívico de La Herradura con el cuarteto Alicia Tamarif y concluirá el día 12 en la Casa de la Cultura de Almuñécar con la actuación de la Orquesta de la Universidad de Granada y su programa de música de cine en Granada. Con el objetivo de facilitar la asistencia del público, la organización ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de autobuses para desplazarse a las distintas sedes del festival. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en la planta baja de la Casa de la Cultura de Almuñécar.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El artista sexitano Doble King anuncia su primer álbum diferente con lanzamientos mensuales en plataformas digitales.
El artista Doble King, nombre artístico de Juan Carlos Najarro, ha anunciado el lanzamiento de su primer álbum titulado Diferente, un proyecto musical que está viendo la luz de forma progresiva desde este recién despedido mes de enero, con la publicación de una canción al mes en Spotify hasta el próximo mes de octubre. En una entrevista esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña, el cantante ha explicado que el disco es el resultado de meses de trabajo, ilusión, constancia y mucho sacrificio. Llega algo que nace del alma, ha afirmado, subrayando el fuerte componente personal del proyecto. Es Double King.
Todo esto empezó hace ya 4 años porque yo tengo unos primos hermanos, Ramón y Rubén, que antiguamente formaban un grupo de música que se llamaban Dos Ramas de un Mismo Árbol. Y para mí siempre me gustó la música y pasó una cosa en mi vida que me marcó mucho y dije, mira, que yo, que me gusta mucho esto, quiero cantar, quiero hacerlo, me voy a echarle los cojones y voy a tirar para adelante. Y de ahí pues empecé, gracias a ellos.
ha dicho que Diferente no es solo un disco, es su verdad, su crecimiento y su forma de entender la música, ha señalado el artista, quien ha apostado por una fusión de estilos que le reflejan su identidad musical. El álbum combina flamenquito, trap, pop y bachata en un trabajo que define como un retrato de lo que es y de lo que siente. El proyecto consta de 10 canciones, cada una de ellas con un significado especial para el cantante. Double Cream ha destacado también la colaboración estrecha de Al Andalus Beat, productor del álbum, también de Almuñécar, y a quien ha definido como su hermano, su pilar y uno de los mejores productores del momento. Juntos han dado forma a un trabajo que, según el artista, marca un antes y un después en su carrera. El calendario de lanzamientos contempla la publicación de un nuevo tema cada mes hasta octubre de 2026, un formato con el que el cantante busca mantener una conexión constante con su público. El primero en ver la luz hace apenas unos días es Tuya No, el que hemos escuchado al principio de esta pieza, que está disponible en su perfil de Spotify y acumula más de 1000 reproducciones. Se trata de una composición al desamor.
Ya nos metemos con la agenda de esta semana aquí en Salobreña. El miércoles tenemos en el auditorio de Salobreña unas jornadas de recuperación de los arrecifes granadinos. Serán a las 8 de la tarde con acceso gratuito. Además, para el jueves tenemos la presentación de una novela, Coincidencias, el misterio del Paso Figueredo, de Antonio Cobos Ruth. En este caso será en la librería 1616 a las 7 de la tarde. Más cosas ya dentro del marco de la programación de Alborada Clásica. Este viernes, día 6, se presenta Laura Verdugo del Rey con su recital de guitarra española. Será a las 8 y media de la tarde. Y más cuestiones que en este caso tienen que ver con la programación por la desbanda que se pone en marcha esta semana. De hecho, por ejemplo, tenemos este próximo sábado la presentación de un mapa interactivo denominado Recorre la Desbanda. Será a las 6 de la tarde en el Auditorio de la Villa, la presentación a cargo de Eduardo España. Más cosas con un documental sobre Mauthausen, Memoria de las Cenizas, de Eduardo Montero, que se va a proyectar el sábado a las 7 de la tarde en el Auditorio de la Villa. Y más cosas, porque el día domingo tiene lugar el acto que pone el punto final a la actividad aquí en Salobreña con la llegada de la Marcha de la Desbanda a nuestro municipio y un homenaje a las víctimas de este suceso, que tendrá lugar, como es habitual, en el sector del Paseo Marítimo, en la rotonda del puente sobre el río Guadalfeo. Más cosas este domingo, además, el segundo certamen de relato corto y poesía, La Desbandá, la carretera de la muerte, que tiene lugar en este caso en el Auditorio de la Villa a las 6 de la tarde con Juan Manuel Luque Pita. Son las diferentes actividades a las que se suma también el concierto de Juan Pinilla. Será en este caso el próximo día 8. Actividades que forman parte de la programación de esta semana aquí en Salobreña. En cuanto a Motril, hay también varios conciertos que se incluyen en la programación de Alborada Clásica. Por ejemplo, el próximo día 7 con Fernweg Canto con Raíces será a las 10 de la noche, y Una Noche en la Ópera al día siguiente será a las 10. En este caso, las actividades que forman parte de la programación de Alborada Clásica en el Teatro Calderón. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos también varias cosas para esta semana. Por ejemplo, el espectáculo Tango y Flamenco, que llega este próximo miércoles a las 7 de la tarde al Auditorio de la Casa de la Cultura. El mismo escenario acogerá el jueves día 5 la presentación de Juventudes Musicales de Almuñécar del dúo Borani a las 7 y media de la tarde. Y también el viernes en el Auditorio se presenta el concierto Ten Believers con London Blues a las 7 de la tarde, y una gala benéfica a favor de la Virgen del Carmen está prevista para el próximo sábado en el Parque El Majuelo desde las 13 horas. Hasta aquí la agenda cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes no se prevé ningún aviso meteorológico en la costa granadina. En el conjunto de la provincia nos esperan cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas y localmente persistentes en las sierras, con la cota de nieve alrededor de los 1.200 metros. brumas y bancos de niebla en las sierras, temperaturas en descenso con heladas débiles en las sierras, vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral y en las sierras, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes. La máxima para mañana en la costa tropical se prevé en 17 grados, la mínima en 10. Hasta aquí esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos volvemos a reencontrar con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.